Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, de un 16 de agosto, que es el día en el que teóricamente a unos cuantos, bueno, digamos que a los cuantos que son los más suertudos del verano, hacen vacaciones, que va de Virgen a Virgen, de la Virgen del Carmen a la Asunción, la Virgen de Agosto, a todas las vírgenes de agosto. Esto se acaba, hoy es día feriado en algunas comunidades que repercuten el día de ayer, y luego a partir de mañana seguramente el que tenga trabajo se reincorpora, el que lo siga buscando se lo va a buscar, y el que ha marchado de su territorio habitual volverá. Esto es así todos los años, y ahora empezarán incluso ese clásico del periodismo nacional que consiste en analizar el síndrome posvacacional y en los consejos para adaptarse bien a la vuelta. Es una cosa que ya le digo, cada año no falla. Bueno, vamos a ver, todo va a la baja la temperatura, se controlan los incendios, va a la baja la pandemia, va a la baja también el recibo de la luz. ¿Y qué es lo que va al alza? Bueno, la información internacional y también alguna nacional que tiene que ver con la devolución de menores, los menores que Marruecos tiró por encima de la valla en la invasión cookie que realizó en su momento por el cabreo que tenía con las políticas españolas del gobierno, con el líder de los saharauis. Bueno, y a esos menores se les devuelve donde seguramente mejor van a estar, que es con sus familias, y no sueltos por ahí huyendo por las calles y buscándose la vida a pedradas. Lo que pasa que ahora devolver menores ya no es facha, porque hace 3 meses este mismo gobierno puso el grito en el cielo porque Vox le pidió que se devolvieran a Marruecos a los que llegaron a Ceuta en esa crisis fronteriza. Bueno, entonces eran unos fascistas, no tenían corazón, que Herodes, no sé, eso, lo otro. Bueno, pues el viernes, desde el viernes, este mismo gobierno va a repatriar el lote de 15 a los menores que no hayan escapado, que no anden por ahí buscándose la vida y que no los encuentren. Ya les digo, mejor que en un centro de internamiento o sueltos por las calles, los menores están con sus familias. Y esto, claro, miren, la emigración, para que sea una oportunidad y no un problema, hay que regularla. Hay que poner condiciones y cupos, que es la manera de que los que vienen vengan con dignidad. Y aquí ahora se ha movilizado la fiscal y el defensor del pueblo, que nos hemos enterado que existe el defensor del pueblo. No nos acordábamos, ¿no? Y parte del gobierno se enfrenta a otra parte del gobierno en una de esas cosas que te hace pensar de, bueno, pero qué gobierno tenemos, pero qué clase de qué clase de majaretas. Es que no hay una coordinación, no hay una voz superior que dice cállate tú, habla tú, y este tema lo sacas tú para adelante y no tú. Pues parece que no, porque el pocholo de Lanzarote, este Sánchez, sigue allí en la mareta y no da señales de vida, ni las piensa dar, y mira que hay razones para darlas a lo largo de estos días. Pero bueno, el asunto fundamental hoy es Afganistán. Afganistán, la ciudad de Kabul, su capital, de la que ha huido el presidente legítimo del país, y que ya ha sido tomada por los talibanes. Una vez más han vuelto los talibanes a crear un emirato asambleario, donde la sharia, la ley del islam, sea fundamentalmente la constitución que impere o que a través de la cual se traduzcan todas las normas que se pongan en ese país. En ese país que, siempre les digo, es importante ver los mapas. Seguramente usted piensa que Afganistán es un país montañoso del norte, muy, muy al norte de nosotros. No. Afganistán, si nosotros trazamos una línea desde España, desde Valencia, hasta Oriente, está por debajo de España. Está ahí metido entre Irán, Pakistán y los restos de la Unión Soviética que se han diseminado en varias repúblicas. De hecho, ese lugar fue el lugar que en el año 1979, queridos niños, hagamos historia, invadió la URSS. Aquello le costó a la URSS muchos disgustos porque todavía imperaba la doctrina Brezhnev, esa de que yo envío el ejército rojo a socorrer a comunistas que me necesiten, ¿no? Y, bueno, las Olimpiadas de Moscú en 1980 se vieron resentidas por una cadena de boicots internacionales, entre los que no estuvo España, por cierto. Y, bueno, ¿el caso cuál fue? Que llegaron los soviéticos, se metieron en guerras contra todas estas guerrillas de talibanes y al final se fueron en el año 1989... porque Gorbachev ya tenía bastante con lo que tenía. Los talibanes realmente se hicieron con el poder en el 96 y en el 2001, cuando los atentados a las Torres Gemelas, la inteligencia estadounidense determinó que Afganistán y parte de Pakistán, pero fundamentalmente Afganistán, y que es Afganistán es una, digamos que Pakistán es la almohadilla en la que se apoya Afganistán. Había sido el centro de la preparación y de donde se urdieron esa serie de atentados. Con lo cual, la Operación Libertad para estabilizar a los talibanes y echarles del poder, prender al Mullah Omar, a Bin Laden, etcétera, etcétera, se produjo con una coalición internacional, también países de la OTAN. Bueno, el caso es que efectivamente allí se colocó un gobierno, se entrenó durante mucho tiempo a un ejército, se crearon unas mínimas estructuras, algo parecido a un Estado democrático, que nunca llegó a funcionar del todo bien. Hoy Afganistán es un Estado fallido, muy, muy fallido, que ha vivido 40 años de guerra y de donde se han marchado los Estados Unidos y detrás lo que quedaba de la coalición internacional. Porque los norteamericanos han dicho, miren ustedes, hemos puesto ahí trillones en americanos, o sea, billones de dólares. Han muerto 2.500 norteamericanos, cada vez me cuesta más explicar esto en Afganistán, en Estados Unidos. Lo que vinimos a hacer, que fue quitar a los talibanes, ya lo hicimos. Hemos intentado llegar con ellos a un acuerdo, los acuerdos de Doha, según los cuales los talibanes se comprometen a nunca más ser malos, y los Estados Unidos se lo creyeron. Bueno, total que nos vamos. Y al irse, el estado de descomposición de la corrupción en Afganistán, de que el ejército, efectivamente, de 300.000 individuos, sea un ejército que en determinadas provincias no les ha llegado el sueldo. En 5 meses se han entregado a los talibanes. No han opuesto ninguna resistencia y estos han llegado de nuevo a la capital. ¿Y ahora qué? Pues ahora prepárense para lo peor. Porque realmente no es ya solo la suerte que van a correr los afganos, especialmente las afganas. Afganistán es el país más peligroso del mundo para las mujeres. Se van a tener que acostumbrar a las normas casi medievales que estos individuos, que son incluso un poco más, si es que se puede, un poco más extremista que los primeros talibanes del año 78, van a poner en marcha en aquel país. Pero lo que realmente le importa o le debe importar a Occidente, además de la suerte de que corran los pobres afganos, es que Afganistán se transforme en una suerte de nido, con la ayuda del norte de Pakistán, de nido de terroristas yihadistas, los cuales serán siempre bien recibidos. Estos son peores todavía que el Estado Islámico, que el Daesh. Estos, en fin, por mucho que le hayan prometido a los norteamericanos lo que le prometieron, ya saben ustedes, aquí no va a pasar nada, esto será estupendo todo y nosotros nos vamos a portar bien, son lo que son. Y oiga, en fin, la negociación entre los talibanes y Estados Unidos en Doha fue el inicio de todo. Porque ahí Estados Unidos ya empezaba a enseñar sus intenciones de reducir su presencia de manera paulatina para que los afganos se entendieran entre ellos. Pero sabían perfectamente, la inteligencia norteamericana calculó que en 6 meses, que difícilmente ese estado podría resistir mucho tiempo. Un estado en manos de sátrapas y de consultores internacionales, que no son otra cosa que mercenarios, que no solo entrenaban tropas, también combatían, se largaron en días y que se habían convertido como con los señores de la corrupción de aquel país, que tiene 2 cosas fundamentalmente, opio y litio. El litio lo controlan ahora los chinos, los cuales, por cierto, son intocables, absolutamente intocables, también los rusos, y el opio que lo controlan los talibanes, que es con lo que obtienen los fondos necesarios para mantener un ejército de cerca de 100.000 individuos, que en clave de guerrilla han conocido o saben muy bien cuál es el efecto devastador que tiene el pánico, por lo que han dado máxima publicidad a las ejecuciones por degüello de colaboradores del gobierno, profesores de colegios de niñas, en fin, todo aquel que se resistió. Y ahora las imágenes son las de los helicópteros y los aviones sacando de allí a corracuita, que dicen los catalanes, a todas las personas que puedan. Una imagen que nos devuelve a las imágenes de Saigón en Vietnam, tantos años después. Estas son algunas de las reflexiones que esta mañana nos iremos haciendo en torno a este país. Y la inestabilidad de Afganistán, que se confirme, bueno, por cierto, en una muy buena noticia para Pakistán, ¿no?, y para el terrorismo islamista. Pakistán coge masa crítica con esa especie de glándula suprarrenal que le aparece por encima. Cuestiones elementales del día de hoy, pero que tienen que completarse con más cosas, por ejemplo, con el mundo del deporte, con la Liga, que ya está en marcha y se lo conoce bien Joseba Larrañaga. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Liga ha arrancado con las mismas perspectivas de los últimos años. Después de uno de los mercados más flojos de los últimos tiempos, el comienzo de la temporada nos deja un panorama idéntico al precedente, pero con matices. El Madrid lidera y concibe esperanzas con la recuperación de algunos jugadores como Hazard o Bale, cuyo rendimiento está en el aire y deberán corresponder en el terreno de juego tras crear muchas dudas. El Barça, en el primer partido de la era post-Messi, mostró una muy buena imagen ante la Real, aunque en un momento dado se desenchufó y florecieron las costuras. Y el Atleti mantuvo su idiosincrasia, sufrió lo suyo y se llevó los 3 puntos embalaídos. Las interrogantes son las de siempre. ¿Habrá algún equipo como el Sevilla que se sume a la lucha por el título? ¿Será cosa de 3? Cuestiones que se irán resolviendo con el tiempo. Con ausencia destacadas, el patrón parece el mismo, aunque tampoco eran de esperar grandes sorpresas.
Bueno, y con Repsol, la previsión del tiempo.
Empiezan a bajar las temperaturas, aunque van a seguir siendo muy altas, especialmente en la mitad sur de la península y en Canarias. Hay también alertas por viento en Aragón y por fuerte oleaje en Cataluña. En el Cantábrico, noroeste de Navarra y norte de Gerona se esperan lluvias.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Parejita. Solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Paco Rosell, director del Mundo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Feliz lunes.
Feliz lunes a Ignacio Camacho. Hola, hola.
Hola, hola, de nuevo. Buenas
a días. Gorge Vilches. Hola, ¿qué tal?
Bueno, hola, Carlos, otra vez.
Hemos oído antes a Ignacio y a Gorge. Paco, una pincelada, una breve pincelada antes de que a las 8:30 empecemos a hablar de estos asuntos y del asunto fundamental de esta mañana, que es asunto internacional de ese país lejano y montañoso que está ahí, que es el objeto desde hace 40 años, de miradas del mundo.
Sí, pero con un efecto añadido, querido Carlos. La caída ayer de Kabul es una pérdida tremenda para la libertad, es una plataforma terrorista, un Estado que se puede para desestabilizar los valores de Occidente. Y sin embargo, yo creo que esa preocupación no cunde la opinión pública como otros episodios como los que hemos visto en Estados Unidos, con el reciente asesinato de una persona por parte de un policía, ¿no?, que ha convulsionado no solamente la opinión pública norteamericana, sino la opinión pública mundial. Y aquí lo que va a ocurrir en Afganistán, lo que ocurre con la caída de Kabul, es retroceder 20 años atrás, en una caída que se ha producido en tan solo 20 días, desde el mismo estado donde se consolidaron los atentados del 11S, el 11M y otros muchos más que están por aclarar, ¿no?
Pero pregunto yo, ¿entendemos al presidente norteamericano, a este y al anterior, cuando dicen, oiga, yo he puesto 2.500 tíos ahí, soldados y soldadas, como dice el pocholo? He gastado billones de dólares y soy yo el que tengo que ir allí a arreglar siempre las cosas, mientras otros países ni siquiera dedican el 2% de su PIB a defensa, con lo cual, oiga, yo aquí no pinto nada, ya he hecho lo que tenía que hacer, me voy. ¿Le entendemos o no le entendemos, Ignacio?
Hombre, le entendemos, otra cosa es que lo aceptemos, que estemos de acuerdo. Claro, si nadie hace nada, pues a los que sí hacen se meten, y esto es lo que ha ocurrido. Si unos por otros, primero Gran Bretaña, Alemania quita el bulto, la OTAN por el lado, y al final Estados Unidos dice, oye, yo no cargo con esto. Y los talibanes se meten. Los talibanes perdieron una guerra hace 20 años y la han ganado por incomparecencia del adversario. Las vidas de las mujeres afganas importan, y las de los hombres afganos también. Pero además, las nuestras, porque es que esto es un Estado terrorista. Y se invadió la última vez precisamente para acabar con el terrorismo que había tumbado las Torres Gemelas. Y estaban allí, ¿no os acordáis? Están, sí, aquí sí. No están, aquí sí están, Turkmenistán, etcétera, están allí.
Y, Gorge, ¿entendemos a los norteamericanos?
Cuando Biden estaba en la administración Obama, no era partidario de gestionar la vida entre los afganos. No era partidario de participar en una guerra civil entre ellos, sino únicamente hacer la guerra a los terroristas, que es lo que él ahora mismo pues ha llevado a cabo, a pesar de que el acuerdo, como insiste en decir, haya sido de Trump. Pero Biden ha dejado abandonado al gobierno afgano. Y lo que ha hecho ha sido retirarse de aquel horrible avispero, porque ahí están involucrados Arabia Saudí, está Irán, está Pakistán, China y Rusia. Es una demostración de debilidad de Biden, incapaz de sobreponerse a la presión de la zona y de esas cinco potencias. Creo que es una mala política exterior, que ya es clásica en el Partido Demócrata.
Ahora, si les parece, volveremos a este y otros asuntos, pero manejo unos consejos muy interesantes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital. Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. Ganas de verano, no lo estropees. No te la juegues, levanta el pie. Playa, montaña, sol y mar, mola y te sienta bien. Ay, no, 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 que sí, no lo estropees.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.
No lo estropees.
Gobierno de España.
Ángela Sánchez de Kawasaki, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Acalorado, como por otra parte parece perceptivo.
Sí, es lo que toca, ¿no?
Eso es, pero deseando conocer otras noticias del día.
Pues mira, Carlos, vamos, si te parece, a repasar cómo está el mapa de los incendios, que es una de las cosas que más preocupa ahora mismo nuestro país. El más importante se encuentra en Navalacruz, en Ávila. Allí el fuego se extiende a lo largo de 40 kilómetros y ha arrasado por el momento más de 10.000 hectáreas.
¡Guau! Noto el calor, tío.
Venga, que ya hemos pasado. Y venga.
Los bomberos, como escuchan, se están dejando la piel. Tras una noche de trabajo, han conseguido de momento frenar el incendio a la altura del municipio del Barraco. Allí al menos 1.000 personas han tenido que pasar la noche fuera de sus casas, 100 de ellas alojadas en un polideportivo de Ávila.
Sobre todo por mis padres, porque mi madre tiene una enfermedad que es que la tiene que sacar rápido, porque si traga algo de humo, pues ya no lo cuenta. Y bueno, pues al llegar aquí, bueno, la verdad es que no nos han atendido muy bien, se han llevado a la residencia de infantería Elena y Cristina.
Soy un ganadero, que tengo ganado y he sufrido bastantes consecuencias, claro. Preocupado y más preocupado que no me dejan ir, no me dejan entrar, el ganado está sin beber agua.
Estaba muy mal porque estaba el fuego ya en el pueblo, casi rodeados, o sea, bastante mal.
Los vecinos de Navalacruz no son los únicos afectados. Hay otros municipios como Riofrío, Sotalvo, Villaviciosa o Sobledillo que también se han visto afectados por las llamas. También Solo Sancho, el alcalde de este último, Jesús Martín, ha expresado entre lágrimas cómo están viviendo el avance de las llamas.
Se ha quemado lo que es para nosotros nuestra sierra. Y perdonad que me emocione, pero ha sido una noche de verdad durísima.
Mejor pronóstico en el incendio de Azuévar, en Castellón. Allí se han estabilizado las llamas y los vecinos han podido volver a sus casas. Pilar, por ejemplo, nos contaba el miedo que ha pasado antes de salir de ella.
Locura, locura. A ver, ya llevábamos preparados un poco pues lo que nos íbamos a llevar, lo esencial, ya lo teníamos un poco preparado. Entonces ha sido cogerlo, meterlo en el coche y salir corriendo. Pero luego me han ido comentando que iban puerta por puerta o con un megáfono por las calles, diciendo a la gente que por favor pues saliera y se viniese, o sea, que se viniese para aquí.
Última hora también desde el incendio de Villarta en Córdoba, allí el fuego ha quedado estabilizado.
Bueno, ahora son las 8 casi 24, 7:24 en Canarias.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En breve, los medios aéreos de la Comunidad de Madrid van a despegar y van a dirigirse de nuevo a Batres.
Luego ya le tenemos aquí, ha quemado el castillo, está por donde la iglesia y están evacuando la casa.
Así daban la primera voz de alarma a los vecinos de esta localidad del sur de la comunidad por la llegada del fuego, que empezó en una zona de pastos, pero el viento y la sequedad por el calor hicieron que llegase a áreas forestales de dentro del pueblo. El incendio Sigue estabilizado y perimetrado, pero aún no se puede declarar como controlado. La sensación de las 35 dotaciones de bomberos que han estado trabajando toda la noche para evitar la reactivación de focos es optimista. A lo largo de la mañana se podrá dar por controlado para que el medio millar de vecinos que han pasado la noche en Serranillos del Valle, a 5 kilómetros, vuelvan a casa. Será el momento de empezar la investigación. Por cierto, que ni la iglesia ni el castillo, levantado entre el siglo XV y el XVI, han resultado afectados. Y por cierto, también preocupa por la cercanía el incendio de Navalacruz, a tan solo 30 kilómetros del límite de Madrid. Allí en Ávila el fuego sí que avanza sin control, con 10.000 hectáreas quemadas. Hay varias dotaciones de bomberos de la comunidad que están allí ayudando y luchando contra el fuego, contra un fuego del que vamos a estar también, como te decía, muy pendientes. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copé. Lunes 16 de agosto, recuerda que ya te puedes vacunar en Madrid sin cita previa, pero solo en horario nocturno, de 9 de la noche a 8 de la mañana, y solo en dos puntos de vacunación masiva, el Palacio de los Deportes y el Hospital Isabel Zendal. En las dos primeras noches en las que los madrileños se han podido poner esa primera dosis sin cita, la noche del viernes y la noche del sábado, han acudido a estos dos puntos 4.700 personas. Y recuerda que si vas a ir esta noche, debes acudir con el carnet de identidad, con el pasaporte o con la tarjeta sanitaria. Si no, no podrás vacunarte. 8:26. Venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Nos damos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Álvaro. La situación continúa siendo muy tranquila. El tráfico es fluido tanto en los principales accesos, el M30 o en los principales recorridos del interior.
¿Y cuál es la situación a esta hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, retenciones en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas. Bastante complicada esta carretera de Valencia en sentido salida de la capital. También tráfico en aumento de entrada, que no es retención, por la carretera de Toledo, la A42 en Parla, y ya en la M40 por obras de mejora van a encontrar densidad circulatoria en túneles del Pardo en sentido norte.
Hemos llegado a las 8:27 minutos.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
En cuanto al tiempo, los termómetros nos van a dar por fin un pequeño respiro. Bajan las temperaturas máximas hasta el entorno de los 36 grados. Ya está pasada noche, se ha podido dormir un poquito mejor. Y mañana, aún más bajada de las temperaturas. Y en deportes, dos victorias y dos derrotas para los cuatro equipos madrileños de la primera división en la primera jornada de Liga. Todos, por cierto, jugaban fuera de casa. Los triunfos han sido los del Real Madrid 1-4 en Vitoria ante el Alavés, con buena imagen general del equipo de Carlo Ancelotti, y la del Atlético de Madrid en Vigo ante el Celta 1-2, con más apuros de los previstos y un triunfo más que bronco gracias a un doblete del delantero rojo y blanco Ángel Correa. Las derrotas, la del Getafe 1-0 en Mestalla ante el Valencia del pasado viernes, y la del Rayo 3-0 anoche en el último partido de la jornada, con 37 grados a las 10 en Sevilla. Por cierto, que el equipo vallecano tuvo que jugar casi todo el partido con un jugador menos por la expulsión del portero, por la expulsión de Luka Zidane. Así se despierta Madrid este lunes 16 de agosto con 23 grados ahora mismo en el centro de la capital. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Atención, a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses, solo hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos algunas claves y preguntas de la mañana con Sergei Barbosa. Buenos días, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días.
La pregunta sería, ¿llegamos a tiempo para evacuar no solo a los españoles, que no son muchos, sino a los afganos que colaboraron con nosotros durante años?
Pues el gobierno asegura que sí, que los dos aviones españoles que han sido enviados no dejarán a nadie atrás. Según ha podido saber COPE, España debe evacuar a unas 400 personas, entre españoles y sobre todo afganos, que ahora pueden correr peligro por haber colaborado con los extranjeros. En el aeropuerto de Kabul se están viviendo escenas caóticas, con los militares occidentales disparando al aire para evitar que la gente se amontone en las pistas en busca de una plaza en cualquier avión.
Segunda, con Kabul ya en manos de los talibanes, los islamistas han proclamado oficialmente su victoria.
Ellos mismos reconocen que no se esperaban una victoria tan contundente. Sus portavoces han insistido en medios como la CNN o la BBC que no pretenden vengarse de nadie y que quieren un gobierno en el que también haya afganos ajenos al movimiento talibán. Las principales potencias occidentales desconfían y han exigido en un comunicado que también firma España que se permita la salida de quienes deseen abandonar Afganistán.
Tercera clave, aquí en España estamos atentos a la evolución de los incendios que nos deja esta ola de calor.
Lo peor sigue en Ávila. El incendio del Raso sigue activo, aunque el más dañino es el de Navalacruz, con 10.000 hectáreas quemadas, 1.000 personas desalojadas y un frente que ha recorrido 40 kilómetros. En Córdoba, el incendio de Villa Arta ya ha quedado estabilizado, como también lo está el de Batres, en Madrid. En Castellón, la UME ha conseguido controlar el avance de las llamas en la Sierra de Espadán.
La cuarta, hoy dan una pequeña tregua, tanto la ola de calor como el precio de la luz.
Fíjate, llevamos una racha que los casi 89 euros de hoy, el megavatio hora, parecen casi baratos, sobre todo teniendo en cuenta los 5 récords consecutivos de la semana pasada hasta los 117 euros. El gobierno asegura que la solución pasa por cambiar el mix energético, dando cada vez más espacio a las energías renovables.
Y una última clave en Ceuta. Hoy van a seguir las devoluciones de menores a Marruecos.
Devoluciones que se están produciendo de 15 en 15 sobre un total de 700 menores. El Ministerio del Interior asegura estar cumpliendo con las leyes, pero el Ministerio de Asuntos Sociales y el Defensor del Pueblo lo han puesto en duda. La Fiscalía también mantiene abierta una investigación, pero una juez de Ceuta ha rechazado paralizar las devoluciones.
Ocho y 32 de la mañana, 7:32 de un lunes 16 de agosto, día feriado en algunas comunidades. Aquí en Andalucía es fiesta hoy. Se repercute la de el Día de la Virgen de ayer. Y en otros lugares algunos vuelven a sus trabajos o a sus lugares de residencia. Estos no vuelven porque han estado aquí todo el verano. Jorge Vilches y Paco Rosell, director del Mundo. Ignacio Camacho y López de Sagredo. Y mira, ya que veníamos hablando de Ceuta, yo os propongo, luego seguiremos hablando de Afganistán, os propongo una reflexión acerca de todo esto. Ya no es facha devolver a los menores que nos tiraron por encima de la valla las autoridades marroquíes en virtud de un acuerdo que creo que el gobierno ha hecho razonablemente con ese país. Se han recuperado un poco las cosas, ¿no?, con los raritos estos de los marroquíes, pero en el seno del propio gobierno hay controversia, la fiscalía también, el defensor del pueblo, que yo no sabía que seguía existiendo y tal, y la situación pues parece un poquito complicada para el señor Marlaska, o no. Vamos a ver quién empieza. Paco Rosell.
Bueno, partiendo de la premisa que es progresista todo lo que haga el gobierno, independientemente de que sea una cosa o su contraria, pues a partir de ahí podemos construir esta rectificación en torno a la regla que hoy, que recuerda aquella vieja frase de Fraga cuando estaba de jefe de la oposición, aquello de que el gobierno solo acierta cuando rectifica. Lo que pasa es que rectifica en tantas direcciones que es complicado seguirle un poco la madeja de este lío. Vamos a ver, yo creo que es bueno la política de reagrupación familiar de la vuelta de estos menores que tienen que estar con sus padres después de haberlos utilizado el régimen alawita como carne de cañón en la invasión que se produjo de Ceuta. Por tanto, me parece una buena noticia. Me parece también positivo que el gobierno marroquí pues haya retomado ese acuerdo de repatriación que están ahí firmados desde hace muchos años y que estaban prácticamente inéditos, y por tanto en esa medida me parece bien. Lógicamente, claro, hay que hacerlo de acuerdo con la ley, con las normas, etcétera, etcétera. Y tú te referías al defensor del pueblo. Yo quiero subrayar, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, recordar que desde el 2017, julio del 2017, creo recordar, en que dejó su puesto la defensora del pueblo, Soledad Becerril, está en una situación de interinazgo, es decir, su segundo de a bordo, al que no fue elegido defensor del pueblo, está como defensor del pueblo en funciones ya 4 años, sin que se hubiera, por muchas veces cuando se habla del Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones, pero esta es la circunstancia que pone en evidencia esta aparición de un viejo guerrista como es Francisco Fernández Marugán. Y por tanto, yo creo que es la política que tiene que entenderse, pero claro, el gobierno es que ha organizado con todo la llegada al Aquarius, con todo despliegue de grandes ministros, con banda y tambores, es decir, etcétera, etcétera. Y claro, yo creo que la política de inmigración, una política muy importante, más allá la política de entendimiento con Marruecos, con los que estamos obligados a entendernos, porque son muchos los problemas que hay en juego y que los dos tenemos que buscar propósitos comunes, porque no podemos, primero debemos consolidar la situación de Marruecos, solamente nos faltaba como factor de inestabilidad, y que dentro de ese ten con ten, que siempre es muy difícil de entenderse con el vecino, pues hay que buscar líneas de comunicación. Me parece que la recuperación del nuevo ministro de Exteriores en esta dirección me parece muy muy plausible.
Claro, Gorge, te pregunto lo mismo que a Paco.
Yo creo que es un buen mensaje del gobierno, que efectivamente ha rectificado y en esta ocasión ha acertado, porque en política exterior hay que ser coherente y firme. Es un buen mensaje para lo que pueda pasar. Lo que no se entiende es al defensor del pueblo. No se entiende que quizás por ese buenismo pretenda que nos quedemos con estos menores desvalidos, sino con aquellas personas que nos tiró encima Marruecos, porque eso es lo que es incoherente y es debilidad. Estás de esa manera abriendo la puerta al sentimentalismo occidental, que es justamente por donde atacan. Además, es un buen mensaje del gobierno en un momento en el que es posible que veamos una nueva oleada de refugiados, en este caso de Afganistán, en la cual, pues como ocurrió en el año 2015 y el año 2016, se colaron un buen puñado de terroristas. Hay que estar muy atento y tener las fronteras ahora muy aseguradas, y el gobierno debería, desde mi punto de vista, ser contundente en este tipo de medidas e impedir que Ceuta y Melilla sean lo que están siendo, dos coladeros, y salvaguardar nuestras fronteras, porque no sabemos lo que nos va a venir de Afganistán.
Claro, Ignacio.
Bueno, un Estado son sus fronteras y hay que protegerlas. En este caso, además, no solo son la frontera de España, es la frontera de la Unión Europea. Por tanto, el gobierno hace bien. Hace bien siempre que cumpla la ley, ¿eh? Porque bueno, las dudas de la Fiscalía son que algunos traslados se han hecho sin cumplir la ley. Bueno, cúmplase. Pero efectivamente la determinación está en la buena línea. Otra cosa es que efectivamente se produce una contradicción flagrante del gobierno consigo mismo, porque hace 2 meses se criticaba, habéis dicho vosotros, se estigmatizaba de facha la posición de los que defendían, y en este caso hay que honrar a Vox, que decía que bueno, que había que devolverlos con sus padres, que donde tenían que estar los menores es con sus padres. Bueno, el Estado, el gobierno les da ahora la razón y lo hace. Es verdad que activando previamente un convenio, bueno, primero expulsó en caliente ya a bastante gente, ¿eh? Eso también hay que decirlo, después de la invasión de mayo por Anado. Y ahora ha hecho el ministro nuevo de Exteriores, el señor Álvarez, ha hecho una gestión apropiada para que se reactive un convenio que estaba vigente desde 2007, revisado creo en 2010 o 2012, y para que esto se haga de acuerdo, como no puede ser de otra manera, con el gobierno del país de procedencia. Por tanto, la operación cabe pensar que está bien hecha. Otra cosa es que dentro del gobierno existe una oposición llamada Podemos, que aprovecha cualquier circunstancia para tratar de marcar territorio y da la sensación, sin que nadie ponga orden, porque ya no hay vicepresidencia política y porque el presidente a estos efectos no ejerce. Y ahí está Ione Belarra, está arremetiendo contra el propio ministro del Interior. En fin, insisto, si se ha cumplido la ley, esto tendrá que decir el tribunal correspondiente, si la fiscalía presenta un recurso. A mi operación me parece impecable, esto es lo que hay que hacer. Ahora, ojo, de momento ya se han escapado unos cuantos de los centros de acogida en Ceuta. Y claro, bueno, ¿qué va a pasar con esto?
Y echarles la red ahora.
Pero bueno, esto era lógico que también que pasara. El momento que entraron estaba claro que muchos se iban a escapar. De hecho, también se han ido escapando por su cuenta antes de que los repatriaran. Se han ido escapando los últimos meses, desde mayo que se produjo el asalto. Pero en fin, bien, quiero decir, pues no hay que dolerse prendas de que el gobierno haga las cosas bien. Esto es una rectificación tardía y acertada.
Pero con una diferencia, que hay que recordar que el gobierno decía que esto no era posible. Es decir, que ahora hace, y que aplaudimos lógicamente, decía que no se podía hacer. Y es verdad que ha desempolvado un viejo convenio que se firmó en los tiempos de, creo recordar, de Jesús Caldera con Zapatero. Y que, bueno, nosotros en el mundo subrayamos que existía esa posibilidad y que no se estaba aplicando. Ahora se retoma eso y me parece muy bien. Y luego también, es decir, no se puede legislar alegremente, es decir, dar cuerpo de ley a buenos propósitos, creyendo que los buenos propósitos en sí mismos van a conseguir esos objetivos, no es factible. Entonces el gobierno tiene un doble discurso. Por un lado, pues una política que va en una dirección, y luego la realidad que te marca el camino a seguir. Y entonces esa rectificación, insisto, me parece muy muy plausible, pero es que hace un tiempo decían que no era factible todo ello, y yo creo que eso está bien, ¿no? Siempre, claro, que se cumpla, como no podía ser de otra manera, la ley. Lo que pasa es que muchas veces en este caso el gobierno incluso tiene que obrar contra sus propias leyes, contra su propia política, su propia legislación, ¿no? Que es lo llamativo de esta situación que estamos viviendo estos días.
Bueno, pues los mismos que cambian ese tipo de discurso en función de las circunstancias también lo aplican ahora, como lo aplicaron de forma diferente en el momento en el que Estados Unidos invadió Afganistán después de los sucesos, de los asesinatos, de la masacre del 11 de septiembre. Cuando Estados Unidos entró en Afganistán hace 20 años, pues una parte de la progresía lo llamó invasión.
El mundo en vilo,
el mundo en vilo esperando la respuesta de Bush, fue el titular del...
Ahora el mundo en vilo del gobierno, esperando que los talibanes hagan de la suya.
Claro. Bueno, la gente que protestaba en las calles, ¿no? Ahora han perdido el derecho a protestar, porque la verdad es que han logrado que los invasores se vayan, que el terror vuelva a Kabul, a someter a la población a la pobreza, a torturas, a muerte, a hambre, a radicalismo. He visto imágenes del aeropuerto de Kabul, de la gente peleándose por subir al avión como cuando no te daban cuando no te asignaban ventanilla. Efectivamente, Saigón, americanos pegando tiros al aire. Todo, por cierto, acabo de leer, no me había percatado bien, me acabo de leer en un tuit muy interesante que publica, ahora lo diré porque se me ha pasado, es decir, ¿cuántas mujeres veis intentando, Carmen Álvarez, CAV, cuántas mujeres veis intentando subir al avión? No hay ni una. Es que no las han dejado ni salir de casa para huir, ni una. todos son tíos. Ve las imágenes, por favor, porque son espectaculares. Claro, lo inmediato que va a pasar, a pesar de las buenas palabras de los talibanes, vamos a ser buenos, vamos incluso a meter a gente que no es talibán en el gobierno, no, esto no va a ser lo de antes, etcétera, etcétera. Lo de antes era que prohibieron la música, la televisión, el cine, las imágenes, las mujeres cubiertas, la esto, lo otro, lo de más allá. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Alguien se atreve a hacer un pronóstico?
Bueno, es que una de las peores cosas.
Nos tenemos que atender a lo que ha venido ocurriendo, Carlos. Tú decías hace un momento, preguntabas sobre las razones de Biden, ¿no? Biden pues puede tener pequeñas razones sumadas, ¿no? Pero no tiene la razón. Y la razón fundamental es que se ha abandonado un sitio clave en la lucha en favor de la libertad y en defensa de los valores occidentales, y se ha facilitado con esa entrega en prácticamente en 20 días en la caída de Kabul, y una plataforma de que vamos a ver de un estado terrorista con la, lógicamente, con la propulsión que todo ello puede tener en la desestabilización de las libertades. Y curiosamente, lo que tenemos esta sociedad del me gusta, de la facilidad de tomar decisiones, de aplaudir causas, etcétera, etcétera, propagarlas en las Olimpiadas con gestos, pues la caída de Kabul no merecerá ninguna reprobación más allá de las que publican los periódicos. Incluso el propio gobierno español no ha dicho nada, y allí hemos estado, tenemos bastantes víctimas que en estos 20 años, a raíz de los atentados del 11S, pues la política que se siguió, ¿no? Y yo creo que hay una deserción bastante inapelable en ese terreno, y por tanto Biden tiene razones, pero no tiene la razón, igual que aquellos que en su momento, en otro momento de la historia, aplaudían la política de apaciguamiento con relación a Hitler, los Chamberlain, los califás, etcétera, etcétera, frente al propio Churchill, evidentemente, creyéndose las palabras del buenismo que entonces ejercitaba un tirano, y como era Hitler, ¿no? Diciendo que, en fin, la invasión de Colombia de Polonia tampoco era tan grave, y otra serie de cosas, que no iba a tomar determinada decisión. Un poco el discurso que venimos escuchando los talibanes. Los talibanes están para persecución de los derechos fundamentales, para desestabilización de Occidente, y no escucharemos la persecución ni a las mujeres, ni a los derechos básicos, ni a la persecución a los homosexuales, etcétera, etcétera, por parte de esa izquierda que realmente no ve la viga y está muy muy predispuesta a ver cualquier la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, y no va a haber eso, y por tanto va a haber un silencio bastante bastante cómplice en este terreno, y eso a mí me preocupa, porque es la desarticulación de las protestas que estamos viendo en favor de la libertad, no solamente fuera, sino incluso en la propia España, donde estamos en lo que ocurre en el País Vasco, en esa dictadura silenciosa, y podemos hacer algún comentario a lo que ocurrió este fin de semana en el pregón de las fiestas de Gracia en Barcelona.
Sí, eso, ¿no? Va luego, a las 9:30 hablamos.
Es que una de las peores cosas que se puede hacer ahora mismo, hoy, esta mañana, en el mundo, es mujer en Afganistán. Y el feminismo de guardia está en la playa. Esto deben ser las peculiaridades culturales de los musulmanes, esto, ¿eh? Entonces, bueno, se espera que alcen la voz. Pero más allá de eso, que efectivamente hay varios problemas, la inminencia de una crisis humanitaria, porque naturalmente la llegada de los talibanes va a desencadenar una huida masiva de refugiados. El problema terrorista, porque esto es un régimen terrorista, que a nadie le quepa la más mínima duda. Y de hecho, porque se invadió Afganistán, porque era un régimen terrorista, la base concreta de Al-Qaeda cuando los atentados de las Torres Gemelas. Esta doctrina de perseguir el terrorismo en su origen, por lo visto, ya no es vigente. Ahora nos replegamos de todas partes y allá cada cual se las entienda. Luego pasan cosas, y luego pasa Bataclan, y pasa las Torres Gemelas, y pasa lo de Londres, y tal y cual, y nos preguntamos de dónde han salido. Bien, quién los ha armado y quién los ha preparado y quién los ha dirigido y quién los ha impulsado. Pero claro, luego la geopolítica se hace mirando mapas. Uno mira el mapa y ve allí una frontera con Irán, grandecita, una frontera grande y esencial con Pakistán, que es el país digamos base del terrorismo islámico. y que ahora ese régimen se divide, digamos, como en dos países, porque Afganistán le da una masa crítica territorial importante a este conglomerado. Luego están ahí las repúblicas exsoviéticas, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, que es probablemente el próximo objetivo. Y luego hay una pequeña fronterita de 60 kilómetros con China, que es clave en este asunto, porque China ni tocarla. Es más, China hace unas cuantas semanas, el ministro exterior de China se reunió con los líderes de movimiento talibán. ¿Para qué? Pues para decir, oiga, con nosotros más vale que os llevéis bien. Porque además ahí, esa fronterita de 60 kilómetros va al territorio de la minoría uigur, donde se han producido en China diferentes atentados terroristas. Y claro, China dice, no, a mí no me la vais a liar. A cambio os voy a dar amparo, porque además efectivamente hay ahí unos intereses económicos, el litio, tal. Pero bueno, quiero decir que todo esto es un polvorín. Y luego debajo de Pakistán está la India, en un conflicto serio de hegemonía con China. Cuidado, porque todo esto, que el eje geoestratégico del mundo se está desplazando hacia esta zona, es un polvorín. Y por cierto, sostenido desde Afganistán.
Sí, pero tú has, Ignacio, has hecho un análisis de la geopolítica que es muy importante, pero te has olvidado un pequeño detalle que no tiene también tiene su relevancia.
Rusia.
¿Dónde se está entendiendo Estados Unidos con los líderes talibanes? En una ciudad que se llama
Doha.
¿Dónde está Doha?
Claro, sí,
en
sí,
Qatar,
sí.
¿No?
Sí.
Es decir, ojo con estas situaciones. Sí, sí, sí. Es que estamos hablando de un movimiento de muchísimo calado y, por tanto, su trayectoria puede ser y su trascendencia es enorme. Yo creo que es más relevante que la caída de Saigón, sinceramente.
Gorge.
Sí, de todas maneras, volviendo a lo de China, que quizás sea un factor importante, quizás explique el que los talibanes hayan entrado en Kabul diciendo una cosa en apariencia sorprendente, como es que quieren un gobierno de transición, incluso que van a incluir en su gobierno a gente que no pertenece a su creencia religiosa. Y choca porque, claro, los talibán quieren, por supuesto, un Estado Islámico, un emirato, van a ser un narcoestado y además van a ser sede del terrorismo. Sin embargo, es muy probable que China, tal y como está siendo ahora, se convierta en uno de los grandes socios comerciales de este nuevo Afganistán. Y el caso chino es que China ve las cosas a través del prisma de las oportunidades, pero sobre todo a través de la gestión de las amenazas. Si en Afganistán ve una amenaza y una inestabilidad para sus negocios, es posible que se retire. Y ahí sí que los talibán están, en cierto modo, atrapados, lo que viene a significar que entre los talibán y China hay una muy buena relación y quieren que siga siendo así. Por eso a mí lo de la transición en Afganistán es una cosa que me inquieta, porque aparte de la pérdida de los derechos humanos y de las libertades, cómo afecta a las mujeres, que todo eso ya lo sabemos, es hacia dónde quieren ir, porque es muy difícil combinar un gobierno de transición y de una mínima coalición con un Estado Islámico terrorista basado en el consumo, en la venta de drogas, ¿no? Yo lo veo ahora mismo muy complicado de analizar.
No conozco ningún gobierno que tome el poder, como es el caso del gobierno islamista en el caso de Afganistán, que anuncie que va a depurar, que va a pasar a cuchillo a todos sus rivales, todos sus enemigos, etcétera, etcétera. Todos son buenas palabras, evidentemente, claro, para
facilitar esa faca.
Y luego harán su política, porque no pueden hacer. En el caso que estáis refiriendo de China hay una circunstancia, es decir, China también anda preocupada por una pequeña minoría de musulmana, ¿no? Que, por tanto, lo que va a gestionar, lo que pasa es que el poderío y la hegemonía que está arrogándose China, precisamente por el desistimiento y por el retraimiento de la política de Estados Unidos, que la estamos viviendo, porque claro, Biden dice, no, esto es la política de Trump. No, señor, vamos a ver, esto es la política que anunció, creo que fue en el 2015, Obama, cuando ya anunció que iba a un proceso de paz, de retirada, porque la situación estaba consolidada. La situación no estaba consolidada, todos lo sabían, y lo hemos vivido, insisto, en el caso de España, que estamos haciendo haciendo un silencio sobre nuestras víctimas y el esfuerzo que hemos hecho en aquel país. Todos sabíamos la fragilidad de ese proceso, lo que pasa que ni los propios talibanes podían imaginar que en 20 días podían culminar ese proceso, cuando hace un par de meses no controlaban ninguna de las provincias de ese país fallido, ¿no?
Y también, y
eso es lo tremendo, ¿no?
También el tú decías la frontera pequeñita con China es importante. Bueno, la frontera grande con Irán, que son chiitas, no sunitas como los talibanes, Irán les ha advertido a los talibanes que mucho cuidado con tocar sus intereses. La minoría hazara, que son chiíes, que fueron masacrados por los talibanes en el pasado. Y los chinos también les han dicho que ni media broma con Xinjiang, con los uigures y con esa gente a la que se refería ahora mismo Ignacio. Es decir, que los que mandan, ¿eh?
Y eso lo respetarán, respetarán por la cuenta que les trae. Pero claro, fijaros el papel que le concede esto a China. Es que la toma de posición de China en zonas estratégicas del mundo es ahora mismo el gran elemento, vamos a decirlo así, en un término lo más ambiguo posible, el gran elemento de la política geoestratégica en el mundo. En unos sitios a través de la influencia económica, como en África, incluso en algunos puntos de América del Sur, y en otros de la influencia política directa, como es este territorio de Asia y de Asia Central.
Y también, concluye.
Sí, no, iba a decir que luego esto también hay otra derivada, que es el fracaso de la política occidental, también en Irak, muy claro, de, bueno, vamos allí, vamos a instruir un ejército para que ellos luego se valgan por sí mismos. España ha estado en eso, se ha dejado, por cierto, unas cuantas vidas, cerca de 100, entre los últimos 20 años en este esfuerzo, y eso se disuelve cuando te retiras, al final cuando te retiras de las tropas de verdad, aquello se disuelve como un azucarillo, ocurrido en Irak también, o está a punto de medio ocurrido.
Pero en política internacional, como en todos los aspectos de la vida, hay una cosa: o te haces respetar, y si no te haces respetar, pues lógicamente tienes unas consecuencias. Y ahora mismo Estados Unidos, por la propia política, pues no se está haciendo respetar en el orbe internacional, y ya no digamos Europa, ¿no?, que está incomparecente, y también la propia OTAN, ¿no?, que es un guirigay en el que no se toman decisiones, en lo que los compromisos de los países en cuanto a aportación presupuestaria pues no se corresponde con las necesidades de la propia organización. Es decir, son muchos problemas.
La OTAN agarrada a Turquía porque se teme que por ahí va a entrar la oleada de refugiados.
Pues seguramente, y habrá que pagar a alguien para que los contenga, como hemos hecho con otros.
En los gobiernos
musulmanes moderados, que los hay, tú nombrabas antes a Tayikistán, están horrorizados. Con la perspectiva de que Al-Qaeda, que hasta incluso lo que quede del Daesh, cualquier otro grupo yihadista, cuente con un Estado que los albergue, que los cobije, que pueda servir de base para atacarles. Porque es que eso es un polo de atracción para todos los yihadistas de toda la nacionalidad posible. Todos estos chalaos que hay por el mundo, incluidos europeos, que van a utilizar Afganistán como base para tocarnos a todos, y si no,
de reclutamiento y financiación, efectivamente.
Así que hacer,
y esto además, y es que estos movimientos tienen un efecto propagandístico y de incrementación de la afinidad, etcétera, etcétera, tremendo, ¿no? Y es que al final esto es como la caída del Imperio Romano, ¿no? Si tú tu defensa la encargas pagando a terceros o a través de subsidios, a través de ayudas, al final estás dilatando un poco tu propio caso, ¿no? Y luego lo pagas dramáticamente.
Los rusos decían al respecto que a los afganos no se les podía derrotar, pero sí se les podía comprar. Y seguramente es lo que haya ocurrido en este caso, porque un avance en 2 semanas hasta Kabul ha sido impresionante, después de 20 años de instrucción del ejército afgano,
Bueno, ahora son nos acercamos a las 9 de la mañana. Permítame un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.